Javier Muñoz. Historia.
Cuatro minutos han pasado a las 9 de la mañana y como es habitual todos los jueves ya lo tenemos aquí en el estudio al profesor Javier Muñoz. Buenos días, ¿cómo anda usted?
Buen día, muy bien. Disfrutando un día que promete ser bonito.
Sí, sí, 21 grados la temperatura máxima prevista para hoy.
Notable.
Sí, notable para esta altura del año, aparte con el frío que veníamos acumulando las últimas semanas. Pero bueno, del tiempo vamos a hablar después. Sí. Ahora vamos a hablar de historia. Le recordamos sintéticamente a los oyentes que en su charla anterior estuvimos refiriéndose a Hipólito Yrigoyen en su primer gobierno.
Correcto, habíamos iniciado el radicalismo, el surgimiento del radicalismo.
Bueno, la idea es seguir con las dos primeras presidencias radicales, digamos.
Claro, correcto. Sería para seguir un eje temático, que sería en este caso el radicalismo, también llamado la etapa radical. Normalmente se la conoce así y se da de esa manera, de forma pedagógica. Deberíamos destacar que fue lo que cambió. Yo diría que Yrigoyen es lo nuevo frente a lo viejo, y además Yrigoyen tiene una particularidad, asume su gobierno en el año 16, y la particularidad que va a ser innovador en donde el régimen político anterior, el Partido Autonomista Nacional o los conservadores fueron reticentes, y ahí es innovador, básicamente en el tema electoral, los derechos públicos y lo que se va a llamar la ampliación de la base democrática, y no es tan moderno respecto a la economía. Yo diría por dos cosas. Primero, porque estábamos en la plena guerra mundial, y además porque la economía en los últimos 40 años había demostrado ser exitosa más allá de los vaivenes y de las crisis propias del modelo de desarrollo primario exportador. Sin embargo, y frente a esto, acá tenemos que pensar en un Yrigoyen, el cual, entre comillas, él cree en una democratización basado en si su causa es la Constitución y el espíritu de la Constitución y hacer cumplir lo que la Constitución conlleva. Esto se tiene que traducir en acciones prácticas de gobierno, y en algunas en cuyo pensamiento es absolutamente particular. O sea, si la expresión política del partido era la razón en última instancia de la conducción política, esta conducción política la va a asumir Yrigoyen, de una forma tal que podemos pensar y hablar, y algunos también autores lo están diciendo, de un partido que sería el Partido Radical Personalista. Uh-huh. Hablándolo de esa manera, por decir las políticas de Yrigoyen. Yrigoyen se va a enfrentar a dos grandes problemas, por lo menos. Uno va a ser el problema interior y el problema externo. Dentro del problema interior que va a tener que resolver el primer tema, le diría yo, ¿cómo va a compensar a aquellas personas que habían sufrido y se habían manifestado en el grito del corte? Estos son los arrendatarios rurales. O sea, Yrigoyen sigue siendo el modelo y además va a darle solución. O sea, la extensión de los contratos rurales es un tema importante en Argentina, por lo menos fundamentalmente en las zonas productivas. Por el otro lado, ¿cómo volcar este radicalismo y su acción de gobierno hacia el interior de la Argentina? Y bueno, va a ser en base a la construcción de algunas alianzas con otros caudillos radicales provinciales. Creo que van a tener, lo diría, o van a tener conflicto con Yrigoyen, creo que es el caso de la Encina en Mendoza, y es uno de los casos más importantes. Por el otro lado también, dentro de esta política exterior va a afrontar, y esto es lo que caracteriza el periodo, distintas huelgas, más de 400 huelgas que va a tener que afrontar, a los cuales solamente en una vez va a aplicar una vieja ley, que es la ley de residencia, y además el otro inconveniente que se convenía fuera, que es la no distinción, estalló la Revolución Rusa y no hay una distinción bien clara de qué es el comunismo, qué es la expansión de la Revolución Rusa, qué es un socialismo frente a un anarquista y un comunista, por más que estuviese Alfredo Palacio, hay socialistas en Argentina de envergadura, ¿no? Hay bastante importantes. Frente a ese problema de la huelga tenemos que tener dos lecturas. Una lectura es la legitimidad de la huelga o no, y hay dos huelgas que marcan esta gestión, que va a ser la huelga de los talleres Bacena, y por el otro lado la huelga que se sucede en la Patagonia. Van a tener dos soluciones distintas, aunque algunos dicen, bueno, miren, común terminó con muertos. Normalmente la huelga, cuando se termina, se pone violenta, etcétera, el Estado va a dar una respuesta, es una respuesta violenta, porque además el Estado ejerce el monopolio legal de la violencia. Obviamente no, o sea, nadie vaya a pensar que digo, se manda a matar gente, estas cosas no pasan, sino que esto se resuelve a nivel policial, o en el caso de la Patagonia es un tema personal absoluto de Varela, que decide hacer fusilamientos, ¿bien? Para restablecer el orden. Pero bueno, es otro tema, otro tipo de conflicto. Pero si va a actuar, en general, salvo esas dos oportunidades, en general el Estado se vuelve mediador en el conflicto, y esto es una nueva posición frente a lo anterior. O sea, acá vemos un signo de modernidad, entendiendo que la huelga es un derecho, y así lo va a hacer, lo va a leer de esa manera Irigoyen. Y el otro tema importante, y que por lo menos a quienes trabajamos en el sistema universitario argentino nos importa mucho, y es el, bueno, a partir de 1918, lo que va a ser la reforma universitaria, lo cual, si bien no parte del mismo radicalismo, inmediatamente toma su bandera, cuatro días después, toma sus banderas, que la bandera de lo que es la libertad de cátedra, la cátedra paralela, la igualdad respecto al ingreso a los cargos docentes, ya dejan de ser hereditarios. O sea, si usted era Arauz Castex, su hijo no quiere decir que herede su cátedra en medicina y su nieto también, etcétera. Esto tiene, y permitió que Muñoz, Rodríguez, Tanguiteri, cualquiera que pueda concursar una cátedra y sea apto para esta y tenga hereditariedad, la pueda tener, como también la libertad de cátedra, que es creo que esencial al sistema, la participación de los estudiantes mismos en las decisiones de la universidad, los profesores y los graduados. Hay un cambio de sistema, desde el viejo cambio desde el 92 de Pellegrini a este cambio, creo que hay una transformación muy importante. Resuelto el problema de la Segunda Guerra Mundial, fija Irigoyen una posición muy importante en la sociedad de las naciones, que significó la solicitud expresamente escrita, que es Irigoyen, ese famoso telegrama de seis carillas, en donde a sugerencia de nuestro representante frente a las sociedades de las naciones, Alvear y Pueyrredón, que es un canciller a la vez, le dicen, bueno, si no pueden entrar todos, nosotros nos invitamos, entramos, vamos a esta reunión. Irigoyen ordena, recuerda que en Argentina el presidente es el jefe de la política exterior argentina, y ordena que o se incluyan a todas las naciones, tanto los que perdieron, como las que habían ganado, como aquellas que no habían participado del conflicto, a que se incorpore. Y si no se pudiera hacer, lean esto, y la Argentina se retira. La Argentina se retira de la sociedad de las naciones. Lo curioso de esto es que, así como en la reforma universitaria, luego otros países cercanos a nosotros se vinculan, o sea, practicaron lo mismo, con la sociedad de las naciones pasó algo igual. O sea, frente a esta declaración de carácter principista, Irigoyen es un principista, también se retiraron otros países también. Con respecto a la relación con el Congreso, es una relación bastante mala, producto de que las renovaciones son parciales en esa época y por bienio, y Irigoyen no obtuvo mayoría hasta años después en la Cámara de Diputados, así que la relación es bastante mala. En el año 17, en la apertura que se hacía en esa época, el primero de mayo, manda una esquela que dice, por la presente, que estaba inaugurada la sesión en el Congreso. Pone letra. Listo. Era lo que le pedía la Constitución, que la inaugurara él, la mandó la esquela, se leyó y se declaró inaugurado. Se trabajó dos leyes que nunca le votaron, pero que fue iniciativa de Irigoyen, fue la ley de hidrocarburos, ¿no? Respecto a la nacionalización, hay una vinculación de YPF, Irigoyen, Mosconi, bueno, que ya hemos charlado en alguna oportunidad en otra columna. Y por el otro, y por otro lado, la ley de creación de la Marina Mercante. Nosotros todavía está todavía el Tratado de Libre Comercio con Gran Bretaña en el año 1825, en el cual los buques ingleses, nuestro mayor comprador, bueno, hacía el transporte también. Al momento de llegar a la resolución de la fórmula, ¿para quién iba a encabezar? O sea, si bien el conocimiento de carácter político indicaba que el próximo presidente iba a ser un presidente radical, frente a eso hay una disyuntiva, y ese momento de plantar o instalar la candidatura de Alvear, hay un argumento, es el viejo apoya a Alvear, y esto va a definir, y realmente el radicalismo gana, yo le diría, con amplitud las elecciones y bastante holgado, Pero Yrigoyen va a poner una persona de su confianza en la vicepresidencia, que es el Pío González, como si, por si las cosas fallan. Por si las cosas fallan. Y de ahí él va, no es que se retire de la política, pero bueno, va a mantenerse un poco al margen. El gobierno de Alvear es un gobierno que refleja la persona de Alvear. Alvear es una persona que había sido embajador, se había casado con Regina Pacini, se fundó Villa Regina, bueno, algunas cosas así. Pertenece al patriciado urbano tradicional, Alvear, o sea, parece que tuviera ese más aspecto de la otra clase política o social, que esta inclusión, ampliación de base democrática que yo estaba diciendo, siendo el radicalismo un partido de que se inició como sectores medios y termina en el 30 o 28 siendo un partido de carácter popular. Pero Alvear, por ejemplo, no estaba de acuerdo con la cantidad de intervenciones provinciales que se habían realizado durante la época de Yrigoyen, que tienen también una explicación de carácter político, en tanto en cuanto las provincias no habían adherido a la ley de Sáenz Peña, y en otros porque no le caía simpático. También es esto, ¿no? Las personas que gobiernan, los presidentes son humanos, ¿no? Que pensaron de esa manera. Y en el caso de Alvear, parte de lo que diría la elite social lo mira con agrado, o con cierto agrado, y Alvear, ya vamos a ver muchos más nombres comunes en su gabinete, como son los del gabinete de Yrigoyen, sino algunos más allegados a él, y Alvear tiene una forma distinta de gobernar que es Yrigoyen, que es plantarse, o sea, él como presidente, y decir, bueno, y delego esto y lo otro, menos la política exterior, que la siguió manejando él personalmente, que por otra parte es lo que corresponde. Resistió embates políticos, resistió, y además, yo diría, mantuvo una posición que permitió que el Partido Radical se cindiera en personalistas y antipersonalistas, liderando Alvear el antipersonalismo. Terminada la guerra, la Argentina vuelve a una senda de crecimiento, yo le diría que es muy rápido, de acumulación muy rápido. Los problemas de la guerra, el hundimiento de algunos buques que se iban a mandar a Argentina, pero no eran buques argentinos, también había significado una merma del comercio, un 19,5% de desocupación que había, pero no hay una idea de que hay un problema de carácter estructural, sino que el problema es coyuntural respecto a la guerra, y esto es así. La Argentina tiene unos años, yo diría, muy felices desde el punto de vista de acumulación. Es discutible si esto después, el beneficio de eso es el directo o no, pero es discutible. Pero en los términos macros hay nuevamente un empuje, vuelta a la caja de conversión, etcétera, a funcionar en los 20. Y además, algo que es muy interesante, que es la imposición del Alvear de un frigorífico de carácter argentino, con capital argentino hecho por el Estado, y además el cambio de la comercialización de la carne, que es un producto de exportación y muy importante en nosotros, porque se va a comenzar a vender por kilo vivo, antes se vendía por kilo muerto, lo que daba cualquier tipo de especulación que usted se quiera imaginar. Esto es básicamente es la Argentina, ¿vio? Entonces tenemos que siempre que tener cuidado y observar estas cosas. Por el lado externo vemos un lado de comienza, después del 26-27, un deterioro en lo que es la relación triangular producto, que se había incorporado a Estados Unidos al comercio mundial, y Estados Unidos tenía realizadas inversiones en Argentina, nosotros teníamos realizados las inversiones importantes, eran las inversiones inglesas, tanto capital como capital financiero, como capital en ferrocarriles, telégrafos, etcétera. Y yo le diría que de esta manera llegamos a otras elecciones, en donde hay un cuestionamiento. O sea, el candidato estaba claro, iba a ser Yrigoyen, respetando el periodo de 6 años constitucional, al cual va a acompañar Beiró en la fórmula, y luego Beiró ya vino a ganar Yrigoyen, Beiró muere, pero como está el colegio electoral se lo reemplaza por el señor Martínez. Es de pensar que en esta coyuntura, en la fórmula antipersonalista, que es Mero Gallo, es una fórmula que nace con una herida de muerte, que es el cuestionamiento que va a hacer Melo, fundamentalmente, al tema, de lo cual se lo había acusado Yrigoyen, y era general. La oposición de Yrigoyen decía, bueno, ha permitido la chusma en el poder por su estilo de gobierno. Yrigoyen, si bien se lo llaman el peludo, porque es muy introvertido y no hace dar muchos discursos, etcétera, pero recibía mucha gente en casa de gobierno, y además llevó apellidos no tradicionales al gobierno, lo cual también oxigenó de alguna manera, y además, como te dicen, la chusma en el poder significó el reparto de las papeletas de empleo en alguna de las elecciones de periodo intermedio que hubo también. El empleo ha sido generalmente el empleo público, algo que a la que la gente en general le gustó, y en fin, compraba, por decirlo así, algún electorado de alguna manera. No estoy diciendo con malos términos, sino decir, bueno, seduce de alguna manera a parte del electorado. Ahora, al decir esto, que la chusma llegó al poder y que la chusma había llegado al poder, lo dice el mismo medio antipersonalista, y además que esto fue una consecuencia directa del voto uninominal de la ley de Peña, o sea, mi voto vale uno como el suyo de cualquier oyente. Yo imagínense que esto es en Argentina, es algo que no se puede cuestionar, ¿no? A partir de esa empeña hasta ahí. Yo le digo, hay dos cosas que en Argentina, si usted quiere ser un mal político, dígalas, y no lo va a votar nunca nadie, y va a ser que su voto vale más que el otro, o sí. y que la escuela en la Argentina no es pública, ni obligatoria, ni nada. Insisto, la Argentina, lo importante es que el voto es obligatorio. Es obligatorio en la Argentina vacunarse. Usted no puede decir no me voy a vacunar, y además no puede decir no, yo no quiero mandar a mis hijos a la escuela. Esto en Argentina es un principio de hace muchísimos años que tiene la obligatoriedad por política de Estado, que los argentinos hemos aceptado. Esto es lo que hace que esta fórmula nazca herida a muerte y obviamente gane Irigoyen. La segunda presidencia de Irigoyen es la presidencia de un hombre de 76 años.
Enfermo.
Está enfermo. Pero no podemos pensar que las personas, esta es la lectura que se hizo correr en esa idea de que Irigoyen nace en un diario en particular, que el suministro le relatan cosas inexistentes, o sea, que veo una Argentina de fantasía, yo diría que no es así tampoco, sino que hay una transformación de un partido que fue un partido de sectores medios a un partido de masas. Y esto es una realidad. Primero votó más gente. O sea, a medida que avanzó la aplicación de la ley de San Peña, en otros lugares también hubo un caudal electoral mayor y más participaron. Por el otro lado, también hay un carácter de inclusión en esa perspectiva de seguir a Irigoyen por algún tipo de beneficio en general, por una cuestión de equidad o de sentirse las personas que además están participando. Yo diría que por el otro lado, no podemos argumentar que todas las personas que son viejas son inútiles. Si más o menos pasó los 70, ya, mire, no, dejémoslo en un asilo y entonces no va a poder. Tenemos el caso de Pepe Mujica en Uruguay. O sea, todavía hay personas
sí, que pueden ser grandes, pueden tener algún tipo de enfermedad, pero pueden ser lúcidas.
Pueden ser lúcidas también, y en este caso yo creo que lo que sorprende, el gran problema que hay es un problema de carácter, por un lado el nacionalismo en Argentina que había surgido, y que desde la famosa frase de Lugones ha llegado la hora de la espada, y que esto corresponde a sucesos que estaban pasando en Europa. O sea, no podemos ignorar que está Benito Mussolini en Europa y que ese contenido del nacionalismo, etcétera, en Italia se va a expandir por otros lados también, y acá también llega a nosotros, llega todo. Se llegó la Revolución Rusa porque no iba a llegar esto, y este nacionalismo creo que jugó un papel fundamental. Políticas, efectos no deseados de políticas de Irigoyen, de reivindicación de sectores militares, también generaron que algunos militares volviesen a prácticas poco profesionales y más políticas. Y por el otro lado, pero creo que esto sí es un esquema que es una fundamental, y va a ser la crisis del 29. O sea, y frente a la crisis del 29, que es una crisis de carácter estructural del sistema capitalista, y que afecta la esencia del mismo y la forma de continuidad del mismo sistema, que realmente en Argentina inserta el mundo, impacta, yo creo que algunos de los sectores de Terrateniente, Patricio Urbano, también ven afectados sus intereses, como así también pensaron en el momento en que asumió Irigoyen, que realmente en esto no iba a cambiar mucho, porque el modelo exitoso frente al peligro del modelo es en donde, bueno, acá algunos diarios, como dice la proclama del 30, dice la prensa seria del país, se refiere al diario Crítica, algunos estudiantes, una manifestación muy importante de estudiantes universitarios, el primer muerto que tenemos en una manifestación universitaria en ese momento, y por otra parte, le diría, el nacionalismo conjugan en el 6 de septiembre en la revolución del 30. Con lo cual, Irigoyen había renunciado el 5, el 6 renuncia a Martínez, que era el vicepresidente ejerciendo, y le piden a los militares Uriburu que vuelva a renunciar Irigoyen nuevamente, y ahí damos por terminado 68 años de continuidad constitucional en Argentina.
Muy bien, profesor. ¿Qué le recomendamos a los oyentes, aquellos interesados, algunos en enterarse un poco más de esta etapa de la historia argentina, otros profundizar sobre el tema? ¿Qué bibliografía le recomendamos?
David Rock, el libro se llama El radicalismo argentino, de Amoruto Editores, me parece muy interesante. Las alternativas políticas del siglo XX, María Sánchez Quesada, Editorial Belgrano. Creo que es interesante y que son libros a menos de leer, además. Y bueno, como siempre, recomiendo yo La nueva historia argentina de Editorial Sudamericana, ¿no?
Bien, muchas gracias, profesor Muñoz. Nos reencontramos el próximo jueves.
¿Sí? Muy amable, gracias.
Dicen que los hombres nacen. Yo no sé si yo nací. Desde que esta tierra existe, recuerdo que estoy aquí. La gente me mira fiero cuando me escucha decir que yo no sé desde cuándo recuerdo que estaba aquí. Si hablan de los tiempos viejos, de Artigas y San Martín, les digo que ya de entonces recuerdo que estaba aquí. Si quieren saber de antes, también les puedo decir que en mayo del 10 y de antes recuerdo que estaba aquí. El año 6 y en el 7 a los ingleses los vi, llegar duros, irse blancos, ya entonces yo estaba aquí. Por eso digo, señores, que no sé si yo nací, y dicen que soy un hombre que algún día he de morir. Soy un hombre y algún día me debo. Y si yo muerto, señores, no una vez sientas morir, pero estoy vivo y contando las cosas que yo viví. Que cómo es ese misterio que no nací, que morí cientos y cientos de veces y sigo contando aquí. Porque mi historia, señores, es la historia del país. Cosas que el suelo ha sufrido, cosas que con él sufrí. Tierra contra el extranjero, extranjero contra tierra, la tierra quiere su vida, los de afuera, su dinero. Yo estuve aquí desde siempre y por siempre estaré aquí. Me matará muchas veces y al ratito estaré aquí. Voy a contarles mis muertes, que es contarles que viví, y a mostrarles que yo siempre vivo, viviré y viví. Y a mostrarles que yo siempre vivo, viviré y viví.
No sé si usted reconoce la voz, ¿sí? Es Pepe Soriano, este excelente actor, junto con el cuarteto Supay, Milongas para mis muertes.